Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.
¿Qué tal, distinguidos hermanos, distinguidos radioescuchas? Estamos otra vez con ustedes,
Luis
y Roquel, con el programa Respuesta Católica Internacional. Y nos sentimos realmente felices de poder compartir un programa más con ustedes. Pero antes de entrar en materia, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a todos.
Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te ofrecemos este programa para que podamos nosotros compartir con los oyentes un mensaje de aquellas verdades que hemos recibido por revelación directa tuya a través de los escritos de la Biblia o a través de la tradición de la Iglesia. Señor, permítenos ser instrumentos tuyos y que todo aquel que escuche este programa sienta en su corazón la motivación de compartir con otros hermanos, a su vez, la maravilla, el tesoro, el acopio de toda esta este magisterio de la Iglesia que a lo largo de 2000 años la Iglesia que tú fundaste, que fundó nuestro Señor Jesucristo, ha custodiado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de la Santísima Virgen María y San José. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Santo. Amén. Bueno, Luis, hoy tenemos un problema muy interesante, porque fíjate que una de las preguntas más recurrentes que tenemos nosotros con nuestros hermanos no católicos y los católicos también, es que nos preguntan cuál es la diferencia entre una Biblia y otra. Incluso algunos hablan de Biblia católica y Biblia no católica. O los católicos que nos preguntan, ¿es mi Biblia católica o no lo es? Entonces, en el fondo, parte de esa pregunta involucra el hecho de que hay una Biblia que tiene 66 libros y otra tiene 73 libros. Y fundamentalmente de ese tema es que vamos a hablar en este día con ustedes y vamos a compartir y van a conocer muy bien las razones por las que hay esa diferencia entre una y otra Biblia.
Sobre todo es interesante lo que menciona Roquel, porque ustedes van a encontrar en la calle personas que le dicen que la Iglesia Católica añadió libros. Cuando escuchemos este programa, y si ustedes lo desean profundizar después en investigar por internet, confirmarán que en efecto lo que ocurrió fue lo contrario, que algunos grupos le quitaron libros a la Biblia. Vamos a conversar sobre este argumento, sobre este hecho, y vamos a partir de que son 7 los libros que nos diferencian, que diferencian la Biblia católica de la Biblia protestante. Son 7 libros y algunos fragmentos de otros libros que ellos reconocen pero que no tienen esos fragmentos. Estamos hablando de los libros que deuterocanónicos, por eso el tema se llama deuterocanónicos, los libros deuterocanónicos. La programación de hoy se centra en este tema maravilloso. Es tan interesante este tema que los invitamos a que se pongan cómodos, porque lo que van a escuchar probablemente no lo han escuchado nunca y lo van a disfrutar, estamos seguros. Por lo tanto, presten mucha atención.
Bueno, partimos de un hecho, Luis, y es que una vez Jesús sube al cielo, asciende al cielo, envía a sus apóstoles a predicar. Eso lo encontramos en Mateo 28, 19 al 20, cuando le dice: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, los apóstoles van a predicar y utilizan en su predicación lo que Jesús le enseñó, y como libro, la predicación, la Biblia, la Sagrada Escritura, en ese momento era el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál escritura? Es una pregunta interesante. En aquellos tiempos, los idiomas prevalecientes en el mundo conocido era el griego, el idioma universal, el latín en la región de Palestina, el arameo. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que el griego era el idioma universal, el latín se usaba en algunas regiones y en la Palestina el arameo. Los judíos que allí vivían tenían con su escritura el Antiguo Testamento en un idioma muerto, que es el hebreo en ese momento, que casi nadie conocía. Sin embargo, existen muchos judíos, la gran mayoría, que no vivían en Israel y a quienes se le llamaba la diáspora, y que estando diseminados por todo el Imperio Romano no conocían el arameo y mucho menos el hebreo. ¿Cómo hacían estas personas para leer la Biblia? Muy interesante. Bueno, estas personas que estaban en la diáspora para leer la Biblia utilizaban una versión que llamamos de los 70 o Septuaginta, que estaba escrita en griego. Esta Biblia fue una traducción del hebreo realizada entre el año 250 al 150 a.C. por 72 sabios judíos de Alejandría, era el antiguo Egipto, y era la que también utilizaban los apóstoles, porque por medio de ella podían evangelizar a judíos, griegos, romanos, egipcios, etcétera, que no entendían el hebreo. Por eso algunos la llaman la Biblia de los apóstoles. Los judíos del segundo siglo llamaban la Biblia de los cristianos.
Pero curiosamente, Roquel, queridos amigos, había un detalle curioso, porque entre el Antiguo Testamento de la Biblia en hebreo y el Antiguo Testamento de la Biblia griega existían diferencias, especialmente en la cantidad de libros. 7 de ellos específicamente que estaban en la Biblia de los 70 faltaban en la Biblia hebrea. Tenemos que decir que no había tal cosa como una Biblia hebrea, simplemente que eran pues los libros que usaban los hebreos como escritura, pero no tenían una lista. Nosotros somos los que con el pasar del tiempo hemos dicho y hablado de que hay una Biblia hebrea y que los libros son tales o cuales, pero en aquel tiempo no estaba definido eso como lo entendemos hoy en día. Los libros deuterocanónicos, porque así los llamamos, deuterocanónicos, estos libros que están en la Biblia de la Septuaginta o de los 70 en griego, cuando se tradujo del hebreo al griego, son Baruch, Tobías, Judith, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Sabiduría, Sirácida o Eclesiástico, y como decía, se conocen como deuterocanónicos. Los primeros cristianos los aceptaban como escritura sagrada. El avance del cristianismo creó un problema para los fariseos, porque los cristianos utilizaban la propia escritura de los judíos, en este caso la Biblia de los 70, en su predicación y en las controversias apologéticas, como por ejemplo podemos apreciar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 9 al 10. Dice así: se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Debemos tener presente que la diferencia entre la escritura hebrea y la escritura en griego de la Septuaginta no solo era de la cantidad de libros, sino de la traducción misma. Habían pasajes, por ejemplo, los pasajes donde se describe del profeta, en el profeta Isaías, específicamente describe todo lo que pasó, la tragedia, el calvario de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías está traducido en la Septuaginta de una manera tal que es más claro que en la hebrea que eso se refiere a Jesucristo. Por lo tanto, cuando los cristianos utilizando la Biblia de la Septuaginta se enfrentaban a los hebreos, a los judíos que no se habían convertido, estos quedaban como desarmados. Roquel, porque la traducción es contundente, mucho más evidente, mucho más directa que la que está en hebreo. Por lo tanto, los judíos empezaron a preocuparse. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que descalificar esa Biblia, porque esa Biblia, con esa nos están dando, vamos a tener que maldecir esa Biblia, vamos a tener que decir que la prohibimos y vamos a tener que poner unas reglas. Entonces, según dicen, no se ha comprobado, y hay personal muy serio que afirma lo contrario, que los judíos se reunieron en el año 90 en un lugar de Jabné, en Yamia, para enfrentar el avance de los cristianos. Como digo, esto es discutible. No es unánime de que este evento ocurrió los eruditos no lo aprueban por unanimidad. Pero dice que ocurrió que allí decidieron realizar una nueva traducción al griego y así reducir la gran popularidad de la Biblia de los 70, además de rechazar los deuterocanónicos como libros auténticos de la Biblia.
Y mira, un tema aquí interesante, Luis, cuando con este parámetro que tú nos estás explicando, es que aquí vienen algunos errores que hay interpretación. Fíjate que cuando algunos hermanos citan la Escritura, específicamente a San Pablo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, para justificar las Escrituras, citan un texto que dice así: toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Esto San Pablo se estaba refiriendo a la Biblia de los 70, es decir, a la Biblia griega, porque era lo que entendían sus interlocutores y en la que podían verificar los textos que alguien citara durante una controversia o prédica. Los eruditos han encontrado que de los 350 citas que aparecen en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, 300 están tomadas de la Biblia griega. Además, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito y menos aún definido. San Pablo muere en el año 60 y no conoció libros del Nuevo Testamento porque se escribieron posteriormente. Y tampoco San Pablo sabía que los libros o las cartas que él había escrito se iban a convertir en parte de la Biblia. De esta manera, debemos tener todo claro, distinguidos hermanos, que la Biblia griega o de los 70 es la que aparece citada en los textos. ¿Y cómo lo saben? Bueno, con los manuscritos originales, ahí ven las citas literales de los textos. Acuérdense que gran parte de la Biblia que conservamos nosotros, los textos originales del Nuevo Testamento, está en griego. Así que era fácil verificar si estaban las citas o no de la Biblia de los 70. También del año 382 al 397, en los concilios de Roma, Hipona y Cartago, la Iglesia define infaliblemente la lista o canon de los libros que conforman la Biblia, es decir, 73. Todo esto con el poder que le fue dado de Cristo a su Iglesia, como aparece en Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En el año 1442, 78 años antes de la Reforma Protestante, en el Concilio de Florencia, toda la Iglesia Católica, este y oeste, confirma los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Cuando aparece la Reforma Protestante de Martín Lutero, en el año 1521, desconocen como inspirados los 7 libros deuterocanónicos de la Biblia, protestante, porque le eran contrarios a su doctrina. Esto es importantísimo y lo quiero repetir. Martín Lutero, siguiendo a los judíos, decide decir de su propia cosecha, sin ningún fundamento, que los 7 libros del Antiguo Testamento que ya mencionamos y que llamamos deuterocanónicos y que eran parte de la Biblia 70, decir, no son inspirados. Ya, de un plumazo tenía más poder que el Papa, Luis. De un plumazo dijo, no están inspirados. Y entonces, las razones fundamentales, bueno, esto es importantísimo, hermano, sepan, era porque esto definitivamente contradecía doctrinas que él predicaba, y cuando él veía los libros de la Biblia de los 70, los deuterocanónicos, era devastador porque esas doctrinas falsas que él enseñaba quedaban al descubierto.
Pero no solo eso, él quería también eliminar la carta a los Hebreos, el libro de Santiago, el Apocalipsis. Es decir, había una verdadera obsesión con una autoridad de donde obtenía, no se sabe de quién, porque eso no fue, él no tenía una autoridad para hacer semejante cosa, sino la Iglesia. Y lo curioso del caso es que el argumento que emplea Martín Lutero para hacer esto, es decir, para marcar estos libros como no inspirados, es, según él, que el Concilio de Jamnia, que mencioné hace un rato, que está en duda de si existió o no, pero que además dice el afirmar que en esta reunión de los fariseos se haya definido una lista de libros del Antiguo Testamento es completamente inexacto, porque ahí no se definió. Inclusive en el siglo II o III todavía los judíos no tenían una lista de libros, de los libros que contenían o eran parte de la escritura para ellos. Inclusive hoy, si usted le preguntara a un erudito judío o a varios, se encontraría con una sorpresa, porque hay grupos de judíos que no aceptan una cantidad de libros de ellos mismos. Entonces, ¿a quién se le va a prestar atención? Incluso los debates entre ellos con respecto a los libros, hablo de la supuesta reunión o sínodo, que pudo haber sido como un encuentro casual, pero nada de sínodo tuvo que las características de un sínodo, dice, tuvieron disputas con el libro El Cantar de los Cantares y el Eclesiastés, fueron debates centrales. Las disputas entre ellos con respecto a libros como el Sirácida y otros continuaron por unos 300 años. Por lo tanto, afirmar que el criterio de esa reunión sea el fundamento para rechazar o aceptar libros de la Biblia tiene bases muy endebles que los mismos estudiosos reconocen. A propósito de esto, Roquel, hace un momento comentaba que cuando los judíos se dieron cuenta que estaban pues siendo abrumados por los nuevos cristianos conversos del judaísmo, entonces optaron por hacer una Biblia, traducir la Biblia del hebreo al griego, ellos, y fue un total fracaso, un monumental fracaso. ¿Por qué? Porque querían hacer una traducción literal, o sea, palabra y la palabra equivalente, palabra de la Biblia hebrea y una palabra equivalente en el griego, y lo que salió fue un monumental desastre que nadie entendía, porque no se puede traducir nunca de esa manera, tiene que adaptar al contexto, y eso es un trabajo arduo, que la Biblia Septuaginta sí consiguió, porque inclusive se dice que los 5 primeros libros de la Biblia fueron traducidos por los 72 sabios que trajeron de Palestina a Alejandría, y que cada uno estaba en una celda, y que cada uno tradujo igual el texto como lo tradujo los otros, no hubo discrepancia alguna. Por supuesto, no hay evidencia, pero hay documentos que relatan esta tradición. Entonces, vemos aquí esta situación.
Luis, y entonces es importante mencionar algunos, porque algunas personas dirán, bueno, ¿y qué es lo que a Martín Lutero le incomodaba de estos libros? Por ejemplo, tenemos la oración por los difuntos, que aparece en 2 Macabeos 12, 39 al 45. Podemos compararlo con 1 Corintios 15, 29. Tenemos también la intercesión de los santos que ya han muerto. 2 Macabeos 15, 14, comparado con Apocalipsis 5, del 8, y del 8 al 3, al 4. También tenemos la intercesión mediadora de los ángeles en Tobías 12, 15. Vea la que aparece también en Apocalipsis 5, 8 y 8 del 3 al 4. Con esto, hermanos, pasamos a la primera mitad del programa y vamos después, Luis, de esta pequeña pausa, vámonos a después a ver una parte salsosa, que tal vez esta expresión no es muy conocida por algunos hermanos de otros países. Digamos que es la parte emocionante, que es la parte que le da sabor, consistencia a este programa, que es la parte de las objeciones, que bueno, uno de los fundamentos de la apologética es dar respuesta a las objeciones. Bueno, ahora vamos a analizar qué objetan, porque efectivamente, como Luis muy bien explicó, los hermanos no católicos sacan libros de la Biblia, pero ahora que después que los sacaron, ahora no dicen los sacamos, sino que cuestionan a los católicos diciendo esos libros no son inspirados, y presentan hasta razones que muchas veces dejan a algunos católicos enredados o confundidos. No sea parte de su radio, vaya, tome agua, descanse, tome un respiro, relájese, porque viene la parte buena. Thank you.
permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos culmines pregunto por qué. Mi humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás.
Cuestiono tan solo por qué mi debilidad requiere una respuesta más sabe que estás.
Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer.
Muy bien, distinguido Radio Escuchas, estamos de vuelta en este su programa Respuesta Católica Internacional. Y como lo prometí es deuda, yo quisiera empezar pidiéndole a Luis que nos conteste esta objeción. Mira, Luis, mira esta objeción. Los libros deuterocanónicos no son inspirados porque en el Nuevo Testamento no existe referencia de ellos.
Escuche con atención, querido amigo, querida amiga, esta objeción, porque con esa confunden a una cantidad impresionante de católicos desprevenidos. Pero no sabe la persona que hace esta objeción que se está realmente haciendo un disparo al pie, porque lo que está diciendo precisamente es, va en contra de la Biblia protestante. Porque, por ejemplo, ellos lo que están afirmando es que para que un libro sea canónico, es decir, autorizado, que sea inspirado, reconocido como inspirado, tiene que aparecer o ser mencionado en diferentes lugares o en algún lugar del Nuevo Testamento. Tremenda objeción floja. Por dos razones. Le vamos a mencionar la primera. Si, por ejemplo, fuera así, entonces, ¿cómo explican que haya libros en la Biblia protestante del Antiguo Testamento que no son citados en el Nuevo? Repito, en la Biblia de ellos tienen una serie de libros que no son citados en el Nuevo, sin embargo están en la Biblia de ellos, en el Antiguo Testamento, Roquel. ¿Cuáles serían esos libros? Por ejemplo, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Esther, Abdías, Sofonías, Jueces, Crónicas, Esdras, Nehemías, Lamentaciones y Nahum. En el caso de Esther, si usted abre la Biblia protestante y lee el libro de Esther, verá que en el libro de Esther ni siquiera mencionan a Dios por ningún lado. Si usted abre la Biblia católica y lee el libro de Esther, verá cómo mencionan a Dios por diferentes partes del libro. Hasta en eso tenemos una señal. Tome nota. Estos libros están en la Biblia protestante y no son citados en el Nuevo Testamento.
Bueno, también tenemos una objeción interesantísima, Luis. Aquí dice algunos hermanos que los judíos fueron los depositarios de la revelación, como se aprecia en el siguiente texto, y citan Romanos 3, del 1 al 2. Entonces, ¿en qué es superior al judío? ¿O cuál es la ventaja de la circuncisión? Mucha, desde todos los puntos de vista. En primer lugar, porque ellos les fue confiada la palabra de Dios. Entonces, ellos dicen que el canon definido para el Antiguo Testamento por parte de los judíos es el que Dios autoriza. Con ese argumento, confunden a los católicos y dicen que los católicos no tenían ninguna autoridad para definir el Antiguo Testamento. Ahora, primero lo que habría que responder es que preguntarnos, ¿acaso los traductores de la Biblia de los 70 no eran judíos y eruditos? ¿No se refería a ellos el texto citado? Por supuesto que sí. Entonces, ellos están diciendo como que si la versión de los 70 no fuera una versión judía o hebrea. Y lo es 100%. Así que ese argumento queda totalmente descartado. Sin embargo, debemos observar que en el texto de San Pablo habla en pasado. Ellos fueron los depositarios y ya no lo son. La autoridad de los judíos cesó cuando vino Cristo e instituyó su iglesia, a la que le otorgó poderes de atar y desatar en la tierra y en el cielo. Fue ella la que le dio la característica de palabra de Dios a la carta de San Pablo. Pero además, si hubiese sido el caso que el canon estuviese cerrado, entonces este argumento iría en contra de todos los libros del Nuevo Testamento, dado que fueron incluidos en la Biblia, aun según este argumento, ya el canon está cerrado, porque los judíos no aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si ellos son los que tienen la autoridad, deberían rechazar ellos también el Nuevo Testamento. Pero parece que ellos conceden a los judíos autoridad por una cosa y para otra no, algo que es absurdo. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, simple. Si el canon ya está cerrado, entonces los libros del Nuevo Testamento son inválidos, incluye la carta de San Pablo, y como consecuencia también el texto empleado para objeción, es decir, Romanos 3 del 1 al 2. La frase de San Pablo no significa, sin embargo, que el canon estuviese cerrado por parte de los judíos, pues no lo estaba. Es una sencilla afirmación de que la revelación nos llegó inicialmente por los judíos. En otras palabras, solo eso es lo que dice.
Vino a los suyos, dice Jesús, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron le dio el poder para de ser hijos de Dios. O sea que ellos, los judíos, sí, tenían el poder inicialmente, pero no lo recibieron, entonces ya no son los garantes de la revelación. Otra objeción es, en estos mismos libros se aprecia que no son inspirados por Dios porque el lenguaje es vacilante. Por ejemplo, dicen, en Segunda de Macabeos 15:38 dice, si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. La respuesta a esta objeción es sencilla, porque nosotros no vamos a enfrentar la objeción de frente, sino que nos vamos a ir de lado. Vamos a comparar también lo que ocurre en otros libros que ellos tienen, que reconocen en sus Biblias, que están en sus Biblias y que hablan con un lenguaje igual o más aparentemente vacilante. Por ejemplo, si leemos el libro del Cogelet, que también es Eclesiastés. Sirácida es el eclesiástico y el Eclesiastés dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, palabra de Cogelet, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué le parece? Ahí está diciendo que este libro es palabra de Kohelet, hijo de David. No está diciendo que sea palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Pudiera ser que alguien dijera, esta es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Este libro empieza el Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Otro ejemplo, Eclesiastés 3, 21 al 22. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia desciende hacia abajo a la tierra? Veo que no hay para el hombre nada mejor que gozarse en sus obras, pues esa es su paga. Pero ¿quién le guiará a contemplar lo que ha de suceder después de él? El autor también aquí vemos que describe en apariencia vacilante, pues dice, ¿quién sabe? El que ninguno de los autores de la Biblia sabía que sus escritos serían declarados palabra de Dios. Inclusive, los autores retienen su cultura, su nivel de educación, su nivel de conocimiento, su forma de expresarse y de escribir, y el autor simplemente escribe lo suyo en su cultura, pero es Dios quien lo inspira para que diga lo que hay detrás de esas palabras, el sentido de lo que quiere Dios que nosotros sepamos. Inclusive ni siquiera San Pablo sabía que los libros de él iban a ser declarados palabra de Dios. Existen otros libros que nos pueden parecer muy dignos, sabios, que según nuestro criterio deberían estar en la Biblia. Pero nosotros individualmente no hemos recibido autoridad alguna de Cristo para determinar cuáles libros deben estar o no deben estar en la Biblia. Es solo por la Iglesia que con la autoridad recibida de Cristo y por supuesto con la asistencia del Espíritu Santo definió cuáles eran inspirados por Dios y cuáles no lo eran. Y a partir de allí tenemos la Biblia. También tenemos otro ejemplo. San Lucas 1, del 1 al 3, dice, cuando San Lucas inicia, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. San Lucas 1, del 1 al 3. Aquí podemos apreciar que Lucas, antes de escribir, hizo una investigación humana por su cuenta. No dice en esta introducción que él estuviera escribiendo palabra de Dios, ni que Dios se lo haya mandado. Además, le escribe a una persona, Teófilo. La Iglesia fue quien definió que, en efecto, esto que decía San Lucas era inspiración divina y por eso lo incluyó en la Biblia. Pero San Lucas ni lo dijo, ni lo afirmó, ni dijo que a él le llegó una voz del cielo, ni un ángel, sino que él se puso a investigar como lo haría cualquier persona diligente, honrada y acuciosa del trabajo que va a realizar. Un trabajo meramente humano, inspirado obviamente, sin que San Lucas lo supiera, por el Espíritu Santo. Esa es la Biblia, está contenida o está llena de libros escritos por hombres en su cultura, en su época, pero movidos por el Espíritu Santo para que se diga en el fondo el significado y la palabra que Dios quiere que conozcamos en cuanto a que es su revelación misma, la revelación de la palabra de Dios.
Otra versión interesante es que algunos hermanos no católicos dicen que el libro de deuterocanónicos no pueden ser inspirados porque enseñan errores. Por ejemplo, dicen que el libro de Tobías no puede ser inspirado porque afirma que Dios puede perdonar pecados gracias a la limosna, cuando afirma en Tobías 12:9. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. Esta objeción se basa en la doctrina protestante que solo la fe basta para salvarse sin las obras. Pero ¿cómo explicar entonces estos otros textos que también aparecen en la Biblia no católica y que confirman la enseñanza del libro de Tobías? Por ejemplo, en 1 Pedro 4:8 dice, y sobre todo tengan entre ustedes ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitudes de pecados. 1 Pedro 4:8. En Mateo 6:4, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto, él te recompensará en público. En Santiago 5:20, sepan que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Dice en Romanos 2, del 6 al 8, el cual retribuirá a cada uno según sus obras, la vida eterna para quienes mediante la perseverancia en el buen obrar buscan gloriar, honor e incorrupción. La ira y la indignación, en cambio, para quienes con contumacia no solo se rebelan contra la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y aquí, finalmente, Mateo 6, del 10 al 42. Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por el hecho de ser discípulo, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. Aquí vemos claramente texto del Nuevo Testamento que refutan esa falsa enseñanza de que las buenas obras y la limosna no son tomadas en cuenta por Dios.
También hay otra objeción que cuando la emplean, el protestante que la utiliza no se da cuenta de que justamente esa objeción que plantea los ateos se la plantean en contra de la Biblia. Los ateos utilizan este argumento para atacar la Biblia, y vamos a ver por qué. La objeción dice: el libro de Judith y el libro de Baruch no pueden ser inspirados porque contienen errores históricos. Judith 1:1 dice que Nabucodonosor fue rey de Asiria, cosa que es falsa, pues él fue rey de Babilonia. El libro de Baruch dice en 1:1-2 que Baruch escribió su libro en Babilonia. Sin embargo, Jeremías en 43:4-7 afirma que Baruch no estaba en Babilonia, sino en Egipto. Entonces, la objeción, por supuesto, que ignora los géneros literarios de la Biblia, los estilos que se emplean o que emplean los autores cuando escribieron estos libros, pero además ignora que los libros históricos no describen historia como la entendemos nosotros hoy en día. Pero sobre todo debemos tener claro que los géneros literarios o maneras como la cultura hebrea transmite sus ideas a veces nos resultan totalmente incomprensibles para nosotros. Y eso podría ser materia de otro programa donde podamos profundizar en ese tema. Pero el hecho de contener alguna aparente imprecisión histórica o geográfica no descalifica el mensaje, porque también puede ser que los que nos estemos equivocando seamos nosotros al ignorar hechos, acontecimientos o lugares de los lugares bíblicos. Incluso hay libros que los cristianos no católicos admiten como inspirados y contienen elementos contradictorios. Me refiero en la Biblia de los protestantes. Encontramos, y esto también está en la Biblia católica, dice, el primero de Samuel 31, del 4 al 7, al 5, se dice que Samuel se arrojó sobre su espada y murió. Pero el segundo de Samuel 1, del 8 al 10, se afirma que Saúl fue muerto a petición del mismo por un amalecita. Aquí se observa que el libro de Samuel simplemente escribe sobre dos relatos que le han llegado de fuentes diferentes, y ahí podríamos profundizar un programa especial para demostrar al final que ahí no hay contradicción alguna, pero eso requiere más tiempo para poder explicar lo que son los géneros literarios y las circunstancias y las fuentes para confirmar al final que una u otra se refieren a un mismo acontecimiento. Otro ejemplo, en San Mateo 27, del 35 al, dice lo siguiente: entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Sin embargo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, del 1:16-18, dice: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, con la paga de su crimen, compró un campo y, cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Ven que los relatos de uno y de otro suenan diferentes, pero no son diferentes. Como digo, esto sería materia, pero vamos a comentarlo enseguida, porque tenemos algún tiempo para esto. Dice, en el primer pasaje afirma que Judas se ahorcó. En el segundo dice que Judas murió al caer de cabeza en el campo y se reventó. ¿Cuál es el correcto? ¿Contradicción? No existe ninguna contradicción. Existen, por ejemplo, he tenido al alcance de mi mano libros muy buenos escritos por protestantes que salen al paso a más de 300 contradicciones aparentes de la Biblia. En ellos explican que no existe tal contradicción, sino que somos nosotros, al desconocer las profundidades de los relatos bíblicos, los que equivocadamente presumimos una tal contradicción. Es nuestra ignorancia la que no nos permite entender que ahí no hay contradicción. En el ejemplo de Judas, por ejemplo, ambos relatos describen lo mismo, solo que de diferente manera. Pudo ser que Judas, una vez ahorcado, su cuerpo se desprendiera y se diera de cabeza contra el suelo reventando. Es el mismo hecho, narrado de diferente manera por diferentes escritores. Es el mismo argumento de un cristiano no católico, empleado a menudo por los ateos para atacar la Biblia en su totalidad, alegando incoherencias de todo tipo que les parecen erróneas, pero que más bien reflejan su desconocimiento de la Biblia.
Mira, hay otra objeción que también parece interesante. Dice que los libros deuterocanónicos fueron añadidos en el Concilio de Trento en el año 1546. ¿Cómo se explica que estuvieran en la lista del Concilio de Florencia en el año 1438, o el Concilio Cuarto de Cartago 419, o el Tercero Concilio de Cartago 397, en el Concilio de Hipona en el 393 y en el Concilio de Roma 382? El hecho histórico es que la Reforma Protestante fue la causante de que se hayan removido los libros de la Biblia. Incluso Lutero estuvo a punto de remover la Carta a Santiago, la llamó Epístola de Paja, y el libro de Apocalipsis, entre otros. Además, el texto de Gálatas 3.11, que dice que el justo vivirá por la fe, Martín Lutero lo tradujo al alemán: el justo vivirá por la fe sola, añadiendo la palabra sola para justificar su doctrina de que las obras no son necesarias para salvarnos. Los libros deuterocanónicos, sin embargo, se mantuvieron en la Biblia protestante en una lista aparte. Citaremos, y es importante saber por qué se sacaron los libros. Fueron las Sociedades Bíblicas Unidas, SBU, una organización protestante dedicada a la impresión y difusión de la Biblia, quien desde su inicio publicaba sus Biblias con los libros deuterocanónicos. Sin embargo, por presión económica de sus patrocinadores, dejaron de hacerlo. Y fundamentalmente que ellos dijeron, algunos de sus principales clientes dijeron que si seguían publicando los libros deuterocanónicos, dejarían de comprar sus Biblias. Y de esta manera, ellos deciden eliminarla.
Yo escuchaba, Roquel, que ex pastor protestante, que ellos utilizaban como un libro, pero solamente del círculo más cerrado de pastores. Cuando le daban formación, usaban este libro, El breve historia del canon bíblico, del señor Báez Camargo, que era un pastor, Gonzalo Báez Camargo, que era un pastor, un erudito de la Biblia, y que era para ellos lo de más arriba. Sin embargo, no todo el mundo tenía acceso a ellos, y lo que tú has leído estaba siendo tomado de este libro, que ahora se puede encontrar fácilmente y es gratuito en internet.
Luis, entonces, para finalizar, ya que nos quedan quizás minutos, ¿qué conclusión podemos dar sobre este tema?
Que los criterios que se emplean para tratar de definir que un libro, para que sea inspirado por Dios, sea citado en el Nuevo Testamento, no son válidos, porque también hay textos de libros que no están en la Biblia, como el libro de Enoch, por ejemplo, y otros libros apócrifos del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo, pero no son parte de la Biblia. El criterio que nos garantiza, nos asegura que los libros que contiene la Biblia son inspirados y son palabra de Dios, el criterio que nos asegura esto es que lo definió la Iglesia Católica con la autoridad que Cristo le dejó. Aunque ella está compuesta por hombres, reposa sobre ellos la promesa de la infalibilidad y el poder de atar y desatar dada por Cristo. Así que tenemos que este es el punto importante, que la Biblia tiene 73 libros, porque así la Iglesia los definió como inspirados. Estos libros estaban allí, y algunos grupos protestantes los quitaron de la Biblia. Sin embargo, hemos sabido que hace unos 3 años atrás las Sociedades Bíblicas Unidas en España acaban de publicar una nueva edición de la Biblia Reina Valera y acaban de incluir los 7 libros deuterocanónicos,
celebrando el 5º centenario de su publicación.
Que tú me hiciste llegar ese enlace, me acuerdo. Y cuando le preguntaron por qué ustedes han añadido esos libros, dice: nosotros no los hemos añadido, simplemente era que los habíamos quitado.
Muy bien, Luis, con esta excelente conclusión se nos acabó el tiempo, lamentablemente, de este programa. Y no nos queda más que decirle que hoy estuvimos con ustedes,
Luis
Roquel, que le saludamos atentamente y le decimos a todos, tristeza y melancolía fuera de la casa mía.
Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.